En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a los oyentes y a Aitor.
Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros como siempre y un saludo para todos, para ti, para los oyentes y por supuesto también para Teresa, que hacía tiempo que no coincidíamos.
Lo primero os voy a pedir perdón porque nos va a quedar cortito la tertulia, pero me ha devorado el tiempo, que es el que manda en la radio. Eso vaya por delante, pero algo vamos a comentar, seguro. Teresa, hemos sido protagonistas de las actas de la reunión de septiembre del BCE. Dicen que la economía europea ha sido resiliente en el segundo trimestre, pero que se ha debido en gran medida al excepcional desempeño de la cuarta economía de la zona euro. No nos han nombrado, pero somos nosotros. ¿Lo merecemos?
Bueno, sobre los datos, si los miramos fríamente, el valor del Producto Interior Bruto efectivamente ha crecido. Otra cosa es que habría que matizar y ver si es realmente, y valga la redundancia, el Producto Interior Bruto real, es decir, una vez que le hayamos quitado el efecto de los precios, o ha sido debido a que a lo mejor en España, como así es, tenemos una tasa de inflación un poquito más alta que lo que es la media de la Unión Europea. Pero bueno, digamos que nos nombren indirectamente, bueno, puede beneficiarnos, ¿no? Y efectivamente, bueno, aparte de que hayan dicho eso, no han modificado los tipos de interés, bueno, pues porque la inflación como media, como acabo de decir, en la Unión Europea va bien y entonces, bueno, quieren ver un poquito qué es lo que ocurre, ¿no? Con todas las incertidumbres, aranceles, comercio, geopolítica que hay. Me parece que ha sido un criterio de prudencia.
Claro, hay mucho sobre la mesa. Voy con otro asunto. Aitor, el gobernador del Banco de España, Escrivá, le pide más implicación a los ayuntamientos ante la crisis de vivienda. Es cierto que tienen margen de actuación y que o se participa por parte de todos quienes están en la cadena de valor o esto no va a salir adelante.
Sí, la verdad es que en eso sí que tiene su parte de razón, porque es cierto que los ayuntamientos son los dueños de mucho suelo y tienen bastante culpa, entre comillas, ¿no? De esta carestía de viviendas, puesto que también desde el punto de vista municipal pues ponen bastantes trabas administrativas y problemas burocráticos a la hora de liberalizar suelo. Por lo tanto, desde ese punto de vista no le falta razón, pero claro, tampoco puedes echar la culpa de todo a los ayuntamientos cuando tú, desde el Gobierno central, en vez de hacer leyes que ayuden a agilizar los procesos de liberalización del suelo, ayudes a que ese cuello de botella que se forma pues se intente subsanar, en vez de hacer eso, pues muchas veces haces todo lo contrario, cuando en vez de proteger la construcción de viviendas y el alquiler de las mismas, pues aportando simplemente, como hemos dicho muchas veces, seguridad jurídica, pues haces todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, sí, los ayuntamientos deben implicarse más en este problema de la vivienda, porque son los actores principales en este aspecto, pero también es cierto que no se pueden echar valores fuera desde el punto de vista del gobierno y deben hacer también mucho más. En primer lugar, tomar medidas que incentiven la creación de viviendas nuevas, en lugar de hacer lo contrario. Luego también crear ese marco de seguridad jurídica que hemos comentado. Por lo tanto, sí, es verdad que los ayuntamientos tienen buena parte de la culpa, pero es una culpa repartida y hay que tomarse en serio todo este problema desde el punto de vista de la administración global, no solamente municipal.
En serio también hay que tomarse, Teresa, la posibilidad de que tengamos otro shock como el del 28 de abril, al menos es lo que dice Red Eléctrica, que últimamente está advirtiendo sobre la posibilidad de nuevos apagones y no es ninguna tontería, que además tiene daños perfectamente cuantificables, millonarios, en el funcionamiento, ¿no?, de la sociedad. Por eso el gobierno ha decidido intervenir, entre comillas, 200 centrales eléctricas, quiere decirse que estarían obligadas a responder de forma inmediata, conectándose al sistema cuando se les requiriera. Me llama la atención cómo al final los métodos son casi de fuerza bruta, en lugar de mejorar las redes o de arbitrar una serie de estímulos para que todos contribuyan pagando peajes más interesantes. No lo sé, no sé cuáles serían los métodos, pero se habla casi de, pues eso, de una intervención.
Sí, lo que pasa que para intervenir, a ver, mi opinión es que para intervenir tendrían que estar, coger a gente que estuviera bien preparada y que conociera bien el mercado eléctrico, porque, a ver, yo no soy una experta, pero según lo que se ha leído, lo que llevo leído por el tema de las eléctricas, efectivamente, el problema no ha sido en este caso porque hubiera escasez de energía, sino porque había un exceso de energía y no había manera de estabilizar el sistema. Y eso es lo que acabó produciendo el apagón. Bueno, algo que no ha querido reconocer el gobierno. Parece ser que la integración no ha sido muy buena. No lo quiere reconocer el gobierno y, sin embargo, ya lo dijimos en su día, había un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores muchísimo antes, del mes de abril, en el que ya indicaba que eso podría suceder. Por lo tanto, yo creo que la intervención, no va a garantizar el hecho de que por la fuerza bruta, como muy bien tú dices, haya más energía o se pueda recurrir a más energía. Va a garantizar la estabilidad si no hay una buena integración, evidentemente. Entonces, yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión.
Fíjate, para esto Aitor tira de centrales de carbón, bien contaminantes, de gas, hidráulicas, pero también me llama mucho la atención que después de demonizarlas, de querer terminar con ellas, exige que las nucleares se pongan a disposición del sistema cuando haya que estabilizar la red.
Sí, la verdad es que efectivamente, como muy bien dices, hombre, a mí no me llama mucho la atención porque ya sabemos cómo actúan, ¿no? Desde el gobierno, pero sí que se comprueba una vez más, pues la incongruencia, incluso la hipocresía, ¿no? De este gobierno, porque como muy bien dices, llevan años demonizando a, sobre todo, especialmente a las centrales nucleares. Con fines más populistas que otra cosa, porque como bien dices tú también, el carbón sí que es una forma de energía bastante más contaminante que las nucleares, que bueno, el problema que tienen pues es la mala fama que tienen, ¿no? Pero bueno, al final las han estado demonizando tanto, pues poniéndole trabas, bueno, llegando incluso pues hasta adelantar las fechas de cierre. Y ahora, pues claro, como las energías renovables todavía no son eficientes como para sostener el sistema de forma autónoma, pues hay que tirar de ellas, porque las centrales nucleares son las más eficientes. Entonces, como decíais vosotros, llegar hasta ese punto de intervenirlas, entre comillas, ¿no? Yo creo que ahí está el problema en el que estamos. Yo creo que las energías renovables, pues por supuesto, hay que tenerlas en cuenta, pero no a costa del bienestar de los contribuyentes, como ya es que ya no es un ejemplo teórico, es que ya lo hemos vivido.
Claro.
De hecho, en otros países de nuestro entorno, ante los riesgos claros de una debacle del sistema, como ya hemos visto que se ha producido en España, pues lo que se está haciendo es precisamente potenciar las nucleares. Entonces, bueno, habrá que ver si esto, lo dudo mucho, pero habrá que ver si esto pues puede dar un giro un poco a este tipo de políticas que son absolutamente ineficientes.
Hablando del adelantamiento del fin de su vida útil, Almaraz están empeñados en cerrarla y la gemela de Almaraz en Estados Unidos le han extendido la vida útil hasta 80 años. Ahí es nada. Otra cuestión, Teresa, último día de la OPA BBVA Sabadell y más allá de canjes, de ecuaciones, de acciones, que no es el objeto de nuestra reflexión aquí. Me parece llamativo que al final los dos bancos han salido advertidos por la CNMV, por un lado, y por otro, que hasta el viernes que viene no vamos a saber el resultado, si se han adherido, no se han adherido, lo suficientes. Bueno, está siendo un culebrón en toda regla.
Sí, a ver, si visto desde fuera, da la sensación de que bastante culpa tuvo la intervención, por no decir toda, la intervención que realizó el gobierno directamente y que luego se ha tenido que recomponer, ¿no? Ya sabemos que se ha establecido para que permitir esa OPA que sí había autorizado en este caso Bruselas, ¿vale? Desde Bruselas había sido autorizada. El Ejecutivo puso una serie de condiciones, ¿no? El hecho de que tienen que funcionar independientemente durante 3 años y que luego, bueno, pues ya puede pasar, en este caso el BBVA, a ser quien gestione todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy sorprendente porque yo creo que eso, y hoy con la informatización y el hecho de quiénes compran y quiénes venden acciones, sea fácilmente detectable que si se ha conseguido o no se ha conseguido, que tengamos que esperar una semana para ver el resultado, como tú dices. O sea, es un poquito sorprendente, ¿no? Da que pensar, pero bueno, vamos a intentar pensar bien. No sé, yo creo que al final, dada lo que dijo el mayor accionista de Sabadell, es posible que se llegue a ese 50%. Y sobre todo, dada la propaganda o el marketing, que la cantidad de anuncios que está lanzando el BBVA.
Vamos con otro asunto, que quiero que entren muchos temas, Aitor. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea carga contra España por las ayudas europeas. Dice que está habiendo deficiencias en el control de fondos, da por incumplida una de las reformas en materia de pensiones que sí validó Bruselas y el tiempo se nos acaba. Hay que ejecutarlos antes de que termine agosto del 26. Es una contrarreloj que parece difícil que cumplamos con ella.
Sí, la verdad es que este problema nos los estamos encontrando en bastantes aspectos, ¿no? Son ayudas que vienen desde Bruselas y que ya serán por hechas, por amortizadas, hasta por invertidas en muchos casos, cuando hay una serie de requisitos que son bastante estrictos, que hay que cumplir, son requisitos bastante normales, ¿no? Pero bueno, hay que cumplirlos y pues desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de cumplimiento, pues no se cumplen, eso lo llevamos viendo muchas veces. Lo vimos también con el tema de las ayudas de Next Generation, pero en este caso es un tema bastante más sensible, porque como muy bien comenta, estamos hablando de una materia muy sensible que son las pensiones, y aquí ya pues pinchamos mucho más en hueso. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es efectivamente que no se están tomando las medidas para paliar esas deficiencias en el incumplimiento que estamos teniendo en cuenta y que, como muy bien dice, se nos echa el tiempo encima. Al final, normalmente se suelen poner plazos bastante largos para cumplir con esos requerimientos de compliance que nos exige Bruselas, pero claro, si no se hace nada al respecto, al final el tiempo es inexorable, avanza y puede ser perfectamente que lleguemos a esa fecha límite, que es el agosto del año que viene, y no se hayan cumplido. Si eso ocurre, pues ya veremos a ver qué pasa, porque no sería la primera vez que perdemos muchos millones en ayudas precisamente por esa dejadez y ese incumplimiento en las obligaciones que desde la Unión Europea te piden para poder acceder a esos fondos. Ya veremos a ver, pero vamos, desde luego no tiene buena pinta y los antecedentes no son nada halagüeños.
Teresa, un minuto. Somos especialistas en perder oportunidades multimillonarias, ¿no? Porque ya pasó con el Plan E, poca producción con las rotondas y ahora, pues, tres cuartos de lo mismo.
Sí, efectivamente. Yo creo que todo el mundo, yo creo que mayoritariamente decíamos que era una oportunidad esos fondos Next Generation, no solamente para la digitalización de la economía, sino para la industria y para la vivienda incluso podría haberse utilizado y no los hemos utilizado. Bueno, como ha dicho Aitor, el problema es que tenemos un toque muy serio de Europa, en el cual ya no solo es el que tengamos que devolver a lo mejor o no los fondos, sino la multa con la que han amenazado que podríamos tener. Pero bueno, hemos incumplido no solo en los fondos, o sea, que tenemos que ser conscientes, sino en la transposición también de muchas directivas en distintas materias, con lo cual. Bueno,
Sí.
vamos, en ese aspecto de cumplimiento vamos a la cola de los 27 países.
Mal, un mal liderazgo de nuevo. Con eso nos vamos a marchar, Teresa, Aitor, os agradezco mucho estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.